Herrera en COPE Gran Canaria.
Buenos días, ¿qué tal? Son las 10:05 de la mañana, hoy es martes 12 de agosto y arrancamos Herrera en COPE Gran Canaria. Soy Fernando Cárdenas y voy a estar contigo hasta las 11 de la mañana. Hoy quiero hacerles una reflexión. Piensa en esto. Sales de casa, te das cuenta de que te has olvidado el móvil y el corazón, bum bum bum, se te acelera. O ves que la batería está al 3% y sientes un pequeño pánico. Esa inquietud, esa sensación de estar incómodo, tiene nombre: nomofobia. Nomofobia viene de no móvil, fobia. El miedo a estar sin el teléfono móvil. Y no hablamos solo de perder llamadas o de recibir mensajes. Ese vacío que sentimos cuando no tenemos la pantalla cerca, como si el mundo se nos fuera a escapar de las manos. No tener el móvil nos obliga a algo que, curiosamente, cada vez nos cuesta más: estar desconectados. ¡Ay, desconexión! ¡Qué bien, eh! Y ahí es donde aparece la ansiedad. Nos hemos acostumbrado a mirar el teléfono cada pocos minutos, a consultar las redes, a revisar notificaciones, incluso pues sin motivo, la verdad. Y cuando no lo tenemos, sentimos que perdemos el control. La nomofobia es más común de lo que pensamos. Afecta a jóvenes, a adolescentes, a adultos, a niños y cada vez a edades más tempranas. No solo una cuestión de hábitos, también de dependencia emocional y mental. Hoy en Herrera en COPE, en Gran Canaria, vamos a detenernos a pensar. ¿Cuánto tiempo podríamos pasar o podrías pasar sin tu móvil antes de empezar a sentirte nervioso? Quizá la respuesta nos diga más de lo que creemos sobre cómo vivimos y sobre cómo muchos necesitamos desconectar de verdad. Vamos con la información del tiempo. Y en Gran Canaria, la jornada de hoy viene marcada por el calor y la presencia de calima en altura. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por temperaturas extremas, especialmente en zonas de medianía y en la cuenca de Tejeda, donde los termómetros podrían superar los 36 grados. En la costa el ambiente será algo más suave, aunque las máximas también rondarán los 30 grados, con sensación térmica elevada debido a la escasa humedad y la ligera calima que enturbia el cielo durante gran parte del día. Los vientos alisios soplarán flojos o moderados, más intensos en las vertientes del sureste y el noreste. Y el mar se mantendrá en general en calma, con pequeñas marejadas en el norte de la isla. Desde el Cabildo de Gran Canaria y Protección Civil se pide extremar la precaución, evitar las actividades de riesgo en el norte, en montes, y mantenerse bien hidratados, ya que el calor no dará tregua al menos hasta que comience la próxima semana. En estos momentos el mercurio marca 25 grados en Agaete, 30 en Tejeda y 27 en Mogán. Y en la capital, en estos momentos, el mercurio marca 25 grados. Dame un minuto y hablamos con un psicólogo para entender mejor la nomofobia y saber a quién afecta más y cómo podemos afrontarla.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Volver a clase con IKEA es mucho más que volver. Entra en islas.ikea.es y descúbrelo en nuestro nuevo catálogo digital con un montón de ideas, inspiración y todo lo que necesitas para comenzar el nuevo curso en un espacio a tu medida con IKEA.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos en Herrera en COPE Gran Canaria porque les voy a hacer una pregunta. ¿Se pueden imaginar pasar un día entero sin teléfono móvil? Algunos dirán, pues uf, con lo difícil que está hoy en día la comunicación, yo necesito el móvil para mi hijo, para comunicarme el médico, todo. Pues para muchas personas sería muy incómodo. Yo tengo que reconocer que es verdad que sin móvil al final uno, pero bueno... Pero para otras, pues casi imposible, porque vamos, lo necesitas para el día a día. Pues la nomofobia es el miedo o ansiedad intensa a no tener acceso al teléfono. Quienes la padecen pueden experimentar nerviosismo, estrés, palpitaciones o incluso sudoración cuando no tienen su móvil cerca o no pueden usarlo. Pues para hoy vamos a hablar con Marcos Kenneth, el psicólogo, que él nos va... pues esclarecer algunas de las dudas para entender mejor qué es la nomofobia, que a mí a veces digo, ¿qué es esto? Que cada vez afecta a más personas y cómo podemos, pues, prevenirla o afrontarla. Muy buenos días, doctor Kenneth, Marco Kenneth. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, ¿cómo definirías la nomofobia cuando uno pues empieza a reconocerse como un problema real? ¿Cuándo se puede saber esto? Porque al final tener un móvil, no tenerlo, a veces nos da como ese estrés de ¿dónde está el móvil? Pero bueno, eso tampoco creo que sea pues esto.
No es patológico, ¿no? No, en principio la nomofobia, si estamos hablando de algo patológico, y realmente lo que conlleva son síntomas que tienen que ver con un cuadro ansioso. Lo que comentabas de palpitaciones, de sudoración, de miedos, pues ya digamos que raya lo patológico, ya no es lo normal, porque en principio la mayoría de los usuarios del móvil tienen un hábito y es que digamos que en tiempos muertos pues casi todo el mundo pues tira del móvil, es decir, utiliza el móvil para pasar ese rato que tiene que estar pues en espera, pues a lo mejor de un medio de transporte, en espera en una sala de un médico, en cualquier tipo de espera. Si uno se fija cuando ve a personas que están esperando en algún lugar, pues casi todo el mundo está mirando la pantalla.
Totalmente.
En otras ocasiones ni siquiera son en momentos de espera, sino en reuniones incluso, que a lo mejor se produce un silencio y lo que hacen las personas pues es mirar la pantalla también.
Sí, podríamos decir que ya es como instinto, o sea, como parpadear, sí. Pues coger el móvil, ¿no?
Exacto, es un hábito que se ha creado. De hecho, si alguien no tuviera el móvil en ese momento, alguien sin este tipo de patología, lo que diría, pues, o lo que pensaría es, bueno, ¿y qué hago yo ahora? Que lo normal es tener y consultar el móvil y no lo puedo hacer. Lo que es la nomofobia, ya entramos en algo, como decíamos, en el que se producen unos síntomas, un cuadro de síntomas que están relacionados con los síntomas de la ansiedad. Es una incomodidad, pero muy grande. en la que la persona se desespera pues por no poder estar, entre comillas, conectada. Es decir, el estar, pues, por ejemplo, en las redes sociales, con ese tipo de comunicación online que se suele mantener a través de ellas, o bueno, en otras ocasiones, por no poder hacer todas esas operaciones que se pueden realizar con el móvil.
Y Marcos, una pregunta, ¿qué factores, por ejemplo, han contribuido a que este fenómeno se extienda, pues esto en los últimos años, que esté, ¿no?, que al final...
Pues, Sí, vamos hacia una sociedad cada vez más individualizada y, desde mi punto de vista, más cómoda. Es decir, la tecnología lo que ha hecho es aumentar, entre comillas, el bienestar, la comodidad de las personas que la utilizan. Esto quiere decir, bueno, pues que esa tecnología de alguna manera nos lleva a poder realizar operaciones muy rápidamente y con mucha comodidad que antes no podíamos realizar. Entonces, desgraciadamente, este aumento de comodidad también va unido a un mayor aislamiento y a una mayor individualización. Es decir, tenemos menos contacto real, presencial, con el resto de las personas. Y esto lleva también a habituarnos, de alguna manera, a no tener que interactuar con otras personas, y desgraciadamente en determinadas personas esto puede causar incluso, ya en extremis, una fobia social.
Totalmente. ¿Y la nomofobia, hay alguna edad determinada para, es como una patología al final, cualquier persona puede padecerla, ¿no? ¿O es más común en alguna edad?
Podría padecerla cualquier persona, pero es más común entre adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque realmente, primero, estas personas, digamos que las que ahora son adolescentes, han nacido ya bajo el influjo de toda esta tecnología. Otras personas que somos más mayores, pues no, cuando éramos niños no teníamos estas tecnologías a mano. Entonces, digamos que se han acostumbrado a vivir rodeados de estas tecnologías. Por otra parte, desde que eran pequeños, pues lo que han visto ha sido personas que continuamente también, sus padres, por ejemplo, y familiares, están utilizando este tipo de tecnología. Es decir, es algo que ellos ven como algo básico, como algo fundamental. Eso por una parte. Y por otra parte, su cerebro, de alguna forma, ha estado evolucionando durante todo ese uso de esas tecnologías y ha influido de una manera mucho mayor que a nosotros, que hemos sido usuarios, por tener otra edad, usuarios ya con posterioridad. Claro, a esas edades que se es más vulnerable desde el punto de vista anatómico, por lo que hablamos de la evolución cerebral, pues ahí es donde esas tecnologías tienen un mayor influjo y es donde hay más peligro de que se produzca la nomofobia.
Claro. ¿Y cuáles son las señales más comunes que pueden, pues, indicar que una persona sufre, pues, esta patología, digamos, la nomofobia?
Pues digamos ese uso reiterado y compulsivo de las tecnologías, ya sea a través del móvil como también a través de los ordenadores. Tengamos en cuenta de que hay un fenómeno en Japón desde hace años que se llama hikikomori, que son personas que prácticamente no salen de su habitación y están conectados simplemente con otras personas informáticamente y se dedican simplemente a estar con el ordenador y con el móvil. Y digamos que también esos síntomas de ansiedad de los que hablábamos, cuando no pueden disponer de él por estar en una situación en la que no está permitido, por ejemplo, el uso de móvil. Digamos, por ejemplo, el colegio o el instituto. Ahí hay determinados centros que prohíben el uso del móvil y ahí es donde se podría ver que existe ese problema si desarrollan esa sintomatología al no poder disponer de él.
Pongamos
el aislamiento.
Continúa.
Y el aislamiento social, también no tiene por qué venir derivado de esto, pero digamos que el aislamiento social también puede ser un síntoma de que existe ese tipo de adicción. Entonces ahí los padres pues son los que pueden de alguna manera observar y darse cuenta precisamente de que este problema está teniendo lugar en su hijo o hija, ¿no? Y poder intervenir de alguna forma.
Claro, y una pregunta más, ¿en qué consiste, si hay algún tipo de, o sea, vamos a poner que tuviésemos algún familiar, algún hijo, primo, sobrino, que tuviese nomofobia, ¿vale?, diagnosticada por un profesional como usted, por ejemplo, ¿en qué consiste el tratamiento psicológico para esa persona que lo padece?
Básicamente lo podríamos resumir en deshabituación, es decir, exposición a una situación en la que no puede disponer de móvil. Sería como cualquier tipo de adicción. Es decir, en las adicciones, pues ya sea la ludopatía, ya sea drogodependencia, ya sea cualquier tipo de adicción, la persona progresivamente, de alguna forma, tiene que ir abandonando ese hábito perjudicial. Irse exponiendo a esa incomodidad que se generaría en ese momento. Pues en este caso, esa deshabituación progresiva sería también el remedio, con una serie de pautas, tanto para los padres como para la persona que lo sufre, para que esa deshabituación sea menos problemática. Pero al final pasa por, no es necesario abandonarlo del todo, siempre y cuando la persona pueda convivir de alguna forma con esas tecnologías de una manera razonable. Claro. Dependería de la persona, pero en principio lo que sí conlleva es llegar a una limitación de las horas de uso de esas tecnologías. En esas horas que quedarían vacías, entre comillas, pues es donde la persona tiene que tratar de tener una vida real y presencial, no una vida online y virtual.
Claro, porque al final los jóvenes, pues eso, entre los más jóvenes, adolescentes, no tener esa dependencia a las tecnologías, a los móviles, tener una planificación, saber a qué horas la tienes que poner, a qué hora no lo tienes que poner, cuándo hay que hacer esto y cuándo hay que hacer lo otro, pues bueno, al final, Marcos, nos has aclarado mucho, hemos podido saber ya, sabemos ya qué es la nomofobia, a quién afecta, posibles tratamientos. Y muchísimas gracias, la verdad, por atendernos aquí, Marcos Quénez, en psicólogo en Herrera, en COPE Gran Canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las chaiselong que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Formación profesional en ICSE, primera y mejor opción, más práctica, más corta, más empleo, más tuya. Y también en ICSE, la FP como segunda oportunidad si en la universidad no has encontrado tu camino. Sesión informativa, martes 19 horas.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos aquí en Herrera en COPE porque en la atalaya de Guía la preocupación vecinal crece ante el proyecto de una planta de biogás que se pretende instalar apenas a 500 metros del núcleo urbano. La plataforma Stop Planta de Biogás, respaldada por más de 5.000 firmas, pide a las instituciones públicas que reconsideren su ubicación y valoren factores como el viento, los posibles malos olores y el impacto en la calidad de vida. El pasado 1 de agosto, sus portavoces, Paco y Cosme Vega, expusieron en el Pleno Extraordinario sus argumentos para que el Ayuntamiento no conceda la licencia a la empresa promotora. Yo hoy tengo en línea a Paco Vega, pues para conocer más detalles de esta opción, de estas oposiciones y el sentir de los vecinos. Yo creo que lo tengo en línea. Muy buenos días, Paco, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Fernando.
Bueno, pues una situación complicada la que estáis viviendo allí los vecinos, ¿no? Porque 5.000 firmas no son 4 firmas, son 5.000, ¿eh?
Sí, esto es, a ver, por parte del ayuntamiento muestra a las claras una burla y un abandono vecinal, puesto que este tipo de plantas ya están dando problemas en la península, plantas situadas a 2 y 3 kilómetros de distancia. Y esta planta quieren instalarla a menos de 500 metros de la población. Entonces, digamos que el drama, la catástrofe está servida. Y es enterrar a la población de la Atalaya y de toda la comarca, puesto que es una zona muy ventosa que se encargará de repartir el hedor propio de este tipo de industria a toda la comarca. Y es una temeridad que el ayuntamiento se muestre tan solícito con esta empresa que pretende instalar esta planta ahí. Una empresa que es de la localidad, que tiene su sede social en Santa María de Guía, y sin embargo no le han dolido prendas tampoco en hacer este tipo o de plantear este tipo de industria, que sabe sobradamente que va a causar un daño espantoso a la población, porque además el proyectista de este proyecto, del proyecto de Félix Santiago Melián, es un proyectista de una empresa valenciana que ya tiene otros plantas en la península, con muchísimos problemas también por parte del vecindario, insisto, plantas que están a 2 y 3 kilómetros y no a 500 metros como pretenden implantarla aquí.
Claro, Paco, ¿y existe algún informe o algún estudio independiente que respalde, pues eso, sus advertencias? Es decir, que de verdad va a hacer olor, de verdad, o sea, ¿se han planteado ustedes algún estudio para presentarlo contra el ayuntamiento?
No, el estudio más evidente es la realidad que están viviendo numerosos pueblos en la península que están sufriendo ya, insisto, plantas que están a muchísima más distancia que la que pretenden instalar esta y que están sufriendo eso porque por la propia dinámica de este tipo de plantas se maneja materia orgánica en la propia planta, se maneja estiércol, se maneja, luego además está el trasiego de camiones diario hacia la planta y desde la planta, con lo cual está servida la catástrofe. Es decir, no hay que averiguar nada, no hay que hacer un informe especial, lo están sufriendo ya miles de ciudadanos en la península con este tipo de plantas. Las plantas estas deben de estar retiradas de la población. Este tipo de plantas lejos de la población serían perfectas y no causarían ningún problema. Hacen un tratamiento de residuos de las propias fincas y hacen además un tratamiento de biodigestión de los estiércoles y digamos que puede ser muy útil, es muy útil y además producen energía, perfecto. El problema es cuando se quieren maximizar a nivel industrial este tipo de planta. No se puede poner un tipo de planta industrial de este calibre pegado a las poblaciones porque el daño está servido. Llama la atención el desprecio con el que el grupo promotor hace este tipo de actuaciones sabiendo de antemano que va a causar el daño y llama la atención el desinterés o el colaboracionismo del ayuntamiento en este caso y de todas las administraciones públicas, cabildo y gobierno canario, con este tipo de instalaciones. Este tipo de esta planta, que sepan los ciudadanos que este tipo de planta es el comienzo. Aquí en Canarias, en la península, llevan muchísimos años implantándose con los resultados que estamos viendo. Las plantas que están retiradas de la península, perdón, que están retiradas de las poblaciones, no causan ningún daño, pero las que están próximas a las poblaciones están siendo un completo desastre para las poblaciones. Y aquí en Canarias están comenzando. Han comenzado por esta hora, pero van a seguir implantando este tipo de plantas al calor de las subvenciones europeas. Claro. Esto no es otro, este es un tema, una derivada de las subvenciones europeas para este tipo de plantas, pero después las administraciones canarias, las administraciones de cada punto, de cada sitio del territorio, no controlan el daño que van a ocasionar. Además hay un añadido de peligrosidad en este caso, al margen de que se trata de producción de biogás, de gas metano, un gas altamente explosivo, que además esta planta se pretende instalar a 100 metros del antiguo vertedero de la Atalaya. Claro. Un vertedero que, como todos sabemos, contienen en su interior gas metano por su propia naturaleza y que puede ser un desastre en caso de un accidente porque puede haber una explosión en cadena.
Paco, una pregunta. El 1 de agosto, creo que fue, si pudieron ustedes exponer pues en el pleno, ¿vale?, su posición pues ante el ayuntamiento. ¿Qué respuesta recibieron por parte del consistorio?
Empecé diciendo lo de la burla del ayuntamiento, porque efectivamente el comportamiento del ayuntamiento ha sido burlesco, descaradamente. No tengo otra palabra para definirlo y le explico. Se convocó un pleno, convencimos a los partidos de la oposición que era necesario, por la gravedad del asunto, convocar un pleno extraordinario, lo aceptaron y presentaron el pleno extraordinario, la solicitud de pleno extraordinario en el ayuntamiento. Al final pues se convocó el pleno de prisa y corriendo, de aquella manera, con muchas dificultades, pero bueno, se celebró el pleno. En el pleno se votó por mayoría absoluta, no por mayoría absoluta, por unanimidad del consistorio, estar en contra de la planta. Es decir, que se rechazaba la instalación de la planta en ese lugar. ¿Y? Todos los grupos, incluido el grupo de gobierno. Pero inmediatamente el grupo de gobierno quiso incluir una transaccional para pedir que al Cabildo y al Gobierno canario que se le diese la certificación de interés general para que esa planta pudiese ser instalada en ese lugar. Es decir, que digamos que votan en contra de la planta al mismo tiempo que ponían un cartel de no a la planta en el balcón del ayuntamiento. Inmediatamente después, una hora después, solicitan un pleno extraordinario que nadie tenía conocimiento, ni la plataforma ni la oposición, para votar, esto sí, solo con los grupos con los votos del grupo de gobierno, una transaccional que permitiese en la práctica la instalación de la planta de biogás en el lugar. Es decir, están jugando con los vecinos, están jugando con la población, están jugando con el futuro de todo el pueblo. Por eso le decía lo de la burla, porque no se entiende este tipo de comportamiento si realmente en la votación inicial votas en contra de la planta y pones un cartel en el balcón del ayuntamiento que dice no a la planta.
¿Cómo lo haces inmediatamente? Pleno, claro.
Exactamente, convocas un pleno extraordinario que nadie conocía salvo el grupo de gobierno y haces esa petición al Cabildo y al Gobierno canario.
Y precisamente, Paco, ¿algún contacto con el Cabildo o el Gobierno han tenido ustedes?
Sí, hemos tenido una entrevista. En este caso no fui yo, que fueron otros miembros de la plataforma los que mantuvieron un contacto en el Cabildo, una entrevista en el Cabildo también. Aún no había llegado a la petición esta que le comento del grupo de gobierno de solicitud de interés general para esta planta, es decir, una planta privada en un terreno privado, de un promotor privado, y solicitan un interés general. No entiendo a cuento de qué, porque el propio promotor solicita que es para autoconsumo en la planta. Entonces no entiendo el interés general. Es decir, es un galimatías de contradicciones en el propio proyecto, que desde el principio ha sufrido también evoluciones, porque en principio decía que los restos con los que se iban a invertir en la producción de biogás iban a ser incluso los detritos y los propios estiércoles iban a ser de la planta y de los alrededores, y ya en las últimas comunicaciones decían que van a ser de toda la isla, porque claro, el volumen de producción que pretenden alcanzar, pues lógicamente no se alcanza con la producción de la vaquería de la propia empresa y tienen que traer estiércoles del exterior, con lo cual se magnifica el impacto y los olores y el que va a afectar a toda la población y poblaciones limítrofes.
Claro, desde la plataforma Stop Planta de Biogás, yo te quería hacer una pregunta, porque ¿ustedes están en contra de la planta de biogás o únicamente del lugar donde se ubique? Porque aquí esa también pregunta, hay una... Claro, porque parece que no quieren la planta, pero yo me ha parecido leer alguna vez que ustedes no están en contra de lo que es la planta, sino de la ubicación, ¿no?
Correcto, ya lo explica, no lo explico yo, que yo acabo de enterarme, digamos que la plataforma en estos pocos meses hemos tenido que ponernos las pilas para ponernos al día en este tipo de cuestiones, por eso insisto, no lo decimos nosotros, lo dice Fernando Valladares, que es un científico de prestigio, que el problema de las plantas de biogás, las plantas de biogás tienen dos problemas principales, uno es el tema industrial y otro es la ubicación. Es decir, cuando las plantas de biogás se hacen a nivel doméstico, por decirlo así, a nivel de autoconsumo de las propias fincas y demás, no tienen ninguna complicación porque digamos que los niveles que se manejan son reducidos. Cuando se pretende instalar una planta industrial, como es el caso, pues entonces cuando vienen los problemas. Y además se pretende hacer en la proximidad de las poblaciones, los problemas se magnifican. Claro. Ese es el problema de las plantas. Nosotros no estamos en contra de las plantas de biogás, todo lo contrario. La planta de biogás se hace retirada de la población 8 o 10 kilómetros o los kilómetros que se estime, pero lejos de cualquier población, y nosotros no nos molesta, ni nos molesta la planta, claro, ni nos molesta el grupo Félix Santiago Milian, no nos molesta nada. Pero el problema es que van a arruinar nuestra vida con esa planta en las proximidades de la población.
Pues Paco Vega, de la plataforma Stop Planta de Biogás, muchísimas gracias por haber expuesto este problema. Estaremos muy atentos a ver cómo evoluciona aquí en Herrera en COPE. Y bueno, cualquier cosa nos informa. Muchas gracias y buen día.
Muy bien, buen día. Gracias a ustedes por poner altavoz a esta demanda vecinal y nada, muchas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 25 de agosto en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Este verano vívelo al máximo en Gran Canaria y SummerCon. 4 días de LAN party, videojuegos, cosplay, K-pop, anime, torneos, Artie Halley, influencer y mucho más. Del 5 al 7 de septiembre en IFECAT. Entérate de todo en summercon.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Aprovecha ahora en Dormitorum. 60% de descuento más un 25% extra en colchones, bases y packs de descanso. Calidad, ahorro y el mejor sueño te esperan. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Ponle música al verano en el Centro Comercial Atlántico Vecindario y apúntate al espectacular Atlántico School Musical del 16 al 28 de agosto y demuestra tu talento musical. Y además, en agosto, disfruta los domingos de shows de payasos y talleres infantiles. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos en Herrera, en COPE Gran Canaria, y ahora nos vamos a ir al barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, porque desgraciadamente ha vuelto a ser escenario de una gran operación policial. Fue este lunes. La Policía Nacional, con apoyo de la Policía Local, han detenido a más de 10 personas en un dispositivo contra el tráfico de drogas que ha tenido su epicentro en la calle Molino de Viento y se ha extendido a otros puntos de la isla. Una intervención que responde a la preocupación vecinal por la actividad ilícita en algunas zonas y que pues, ha incluido registros en varios domicilios, ha incautado sustancias estupefacientes, bueno, en fin, cosas que no deberían pasar y pasan. Pero bueno, vamos a hablar con Domingo Santana, es presidente de la Asociación de Vecinos, a ver si lo digo bien, Pamo Chamoso. Para conocer cómo se vive esta situación desde dentro del barrio. Muy buenos días, Domingo, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? Bien. Pues bueno, hoy mejor que ayer, por supuesto.
Sí, ¿no?
Hoy mejor que ayer, sí.
Bueno, ¿cómo recibieron la noticia y ese despliegue policial en el barrio?
Vamos a ver, lo que para unos puede ser una desgracia, para los vecinos a lo mejor puede ser una suerte, y es lo que tendría que darse con más frecuencia, que haya una vigilancia policial, redadas policiales y acoso a ese tipo de menudeo de drogas en el barrio, porque es que el problema del barrio no es otro que el menudeo de la droga. Cuando la droga se hace fuerte en el barrio, como se ha hecho, sí, y sigue siendo ahora mismo la actividad comercial principal del barrio, es una pena, porque lo sufrimos todos los vecinos. Es más, no solo los vecinos, sino ya vienen desde fuera del barrio a comprar e incluso a delinquir dentro del barrio, que es lo triste. Lo triste, claro, es que ya vienen de cualquier parte porque saben que allí se vende, saben que no hay ningún tipo de problema a la hora de consumir, incluso en los pisos, en los narcopisos que hay, lógicamente la actividad es frenética en este caso.
Te imagino que parece que es triste, pero no, los vecinos imagino que no se lo esperan, pero parece que algo no les pillaría por sorpresa, porque al final, por lo que me cuentas, es algo bastante común, al final, la falta de policía, ¿no?, y la inseguridad, ¿no?
Sí, la inseguridad en el barrio es el tema de todos los días, el tema de los vecinos que hablamos, que por cierto, cada vez somos menos los vecinos que nos podemos reunir en la calle, porque hay una cantidad de personas mayores en el barrio que son las que quedamos, las que no tenemos dónde ir, las que tenemos una casa que no podemos vender porque no hay quien compre un piso en esta zona de la ciudad, a pesar de ser el centro neurálgico, el centro físico de la ciudad, no se puede vender porque te van a dar cuatro perras porque nadie se quiere venir a vivir aquí, y los que estamos aquí no queremos vivir aquí y queremos irnos fuera y no podemos irnos. Ese es el problema, que estamos condenados a convivir con ese tipo de menudeo y ese tipo de venta de droga.
Claro, por eso precisamente Domingo le iba a preguntar cómo les afecta ese tráfico de droga a la convivencia del barrio, porque en estos últimos años.
La convivencia es demencial, es simplemente salir a comprar lo que tengas que comprar y meterte en tu casa y encerrarte en tu casa, porque es el sitio donde más seguro puedes estar, porque en la calle no sabes si te van a atracar, no sabes si te van a pedir dinero violentamente, porque ya no te piden, oiga, ¿me da algo para comer? No, ya, señora, deme algo. O sea que, caballero, deme algo, y si no se lo da, se me pone a refunfuñar y a decir, bueno, y claro, y después no quieren que robe. Pero señores, estamos llegando a un límite de que esto puede ser el Bronx ahora mismo. Bueno, de hecho ya es el Bronx.
El Bronx de Las Palmas.
Sí, sí, el Bronx de Las Palmas.
Madre mía, y frente a esto, desde la Asociación de Vecinos, no sé, ¿han mantenido reuniones previas, no sé, con el ayuntamiento, con la policía, para pedir que...?
Nos hemos reunido con toda la persona que tiene algo que decir, con la subdelegada del gobierno. Tuvimos incluso una reunión en la mesa de seguridad que la compone la subdelegada del gobierno, el concejal de seguridad, el jefe superior de Policía Nacional y el jefe superior de Policía Local. O sea, que son los que tienen vela en este entierro y los que pueden decidir. Les hemos pedido, bueno, para no cansarle, el municipio de Yaiza, que tiene 1.080 vecinos censados, ha puesto 100 cámaras de videovigilancia. Nosotros le hemos pedido 2 cámaras de videovigilancia para el barrio y dice, ya le pondremos una, porque no se puede poner más, porque el derecho a la intimidad, porque el derecho a la persona que está por la calle no se puede grabar. Pero señor, el que tiene por la calle, el que va por la calle, no tiene nada que ocultar, no se le va a quejar. Esa persona le agradece que usted esté velando, claro, porque pueda salir por la calle tranquilamente a lo que sea, a sus quehaceres, o simplemente ponerse en la esquina a hablar con un vecino, que no tiene ningún problema. Los que tienen problemas y los que hablan de intimidad y derecho a la privacidad y todo eso, son los que tienen algo que ocultar. Los puteros que van allí a ejercer lo que vayan a hacer, y los que van a comprar droga, porque ese es el único trasiego que hay en el barrio ahora mismo. El barrio, los vecinos, no no convivimos en el barrio. Los únicos que pasan por el barrio ahora mismo son o los puteros o los que van a comprar drogas. Del resto ya, pues nada, eso es lo que hay últimamente, ¿no?
Y domingo, aparte de, imagino que de cámaras, ¿qué medidas adicionales podrían poner porque para prevenir el problema? Porque al final en verdad es un problema que, vale, sí, podemos poner cámaras, pero también más presencia policial, no sé, otros dispositivos de algún tipo, no sé.
Le hemos pedido presencia policial, pero no en coches que pasan, que se meten para adentro y cuando ya se han ido, vuelven a salir o se esconden y tal y cual. No, presencia policial a pie, caminando, como ha sido de toda la vida, un patrullaje, dos agentes, o de la Policía Nacional, o de la Policía Municipal, o de cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado, que patrullen, pues, con mucha más frecuencia a la que están, que se vea, esa gente se vea que están un poco presionados para marcharse de ahí, porque ya aquí ya no se puede hacer negocios. Por eso mismo pedimos más presencia policial, cámaras de videovigilancia, que eso evita muchos robos, mucha violencia, mucho pelea, porque los viernes por la noche y los sábados, eso ya es que no tiene nombre. Pelear, disputas, riñas, follones, trifulcas, como quieras llamarlo, pero desde que ya cae la oscuridad hasta la mañana, esto es, ya te digo.
Me imagino que esta gente encima lo tendrán ya como algo habitual, o sea, sabrán que como no hay presencia policial, nadie les va a decir nada, pues cada vez se cogen más, en vez del brazo, la mano, se cogen el brazo y llevarán ya medio cuerpo, pues caminando por sus anchas y haciendo lo que quieran, ¿no? Por el barrio, imagino.
Esa es la idea, sí. Esa es la idea que tienen ellos, como no tenemos impedimento para hacer lo que estamos haciendo, nadie nos dice nada o nos hace nada, y cuando lo hace son... Pero es que yo alucino porque esto es... Normalmente es cuando se hacen estas redadas y demás, se coge desprevenido a todo el mundo. Pues en este caso había ya la prensa, la televisión, hacía un seguimiento de esta redada. ¿Qué quiere decir? Que esto ha sido ya vox populi, sí. Y que se ha cogido a los cuatro incautos que se quedaban ahí porque no se enteraban. Porque los que están bien conectados y bien relacionados, eso dice, oye, que tal día va a haber una redada, vamos a tomar eso a las canteras. Pues eso es lo que pasa. Y ahí cogieron a los cuatro incautos, que son los matados de siempre, los que no tienen mucha vela en este entierro, y que son los que pagan el pato. Que sí, que también están delinquiendo, perfecto. Han cogido pues a 10 personas que yo me imagino que ya hoy estarán por el barrio, porque igual pasó en la Operación Quijote anterior, que cogieron, hicieron una Operación Quijote por la mañana y por la noche y estaban en sus puestos de trabajo. Así que claro. Yo me imagino que ya, si no es hoy, será mañana, estos señores están en situación laboral.
Pues vamos a estar muy atentos. Domingo Santana, presidente de la Asociación de Vecinos Pamo Chamoso que me Arenales, que me cuesta a veces decirlo. Y nada, pues muchísimas gracias. Estaremos muy atentos y siempre tendrán voz aquí en Herrera en COPE Gran Canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias a la COPE por hacernos un poco, por darnos visibilidad a las personas que vivimos aquí en el barrio, que también tenemos derecho. Muchas gracias y buen día.
Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla, es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Quieres disfrutar de 5 años de tranquilidad al comprar tus dos audífonos? Ven a Centros Auditivos Multiópticas a conocer nuestro nuevo plan Conecta 2, que incluye garantía total, seguro por pérdida y rotura y cargador o pilas. Todo al mejor precio. Pide ya tu cita en Centros Auditivos Multiópticas.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ahora vamos con la información deportiva. ¿Y quién mejor nos va a traer la información deportiva que nuestro compañero, el jefe de deportes de COPE Gran Canaria, Juan Francisco Cruz? Muy buenos días.
Don Fernando Cárdenas Losada, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, hay bastante información deportiva.
Sí, mucha.
Porque ya está ahí todo, ya empieza. Y además hoy precisamente se presenta el último fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Sí, en 2:39, exactamente. A las 2:30 se presenta José Antonio Caro, que fue nombrado ayer como, bueno, presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva. Es guardameta, tiene 31 años, proviene del Cádiz, firma hasta el final de la próxima temporada. Un jugador que se esperaba que llegara a la Unión Deportiva. Faltan dos delanteros para completar lo que es el equipo, y veremos también la operación salida, porque esto ya está a puntito de arrancar y Las Palmas quiere dar salidas a jugadores para esos dos fichajes que quiere hacer. Pero hoy el nombre propio, el protagonista, es José Antonio Caro, que a partir de las 2:30 se va a presentar y vamos a poder escucharlo en como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.
Este es el último. ¿Cuántos ha habido más?
Pues este es el décimo fichaje de la Unión Deportiva, casi media plantilla nueva la que va a tener el conjunto Gran Canario. Muchos de los que se han quedado van a ser titulares y muchos de los que han venido tendrán que esperar su oportunidad o ganársela para el técnico, que también es nuevo, que también debuta en la Unión Deportiva, como es el caso de Luis García. Esto arranca ya, fíjate la situación que tenemos, Fernando, parecía que era ayer. Cuando acaba la pasada temporada de la Unión Deportiva estamos llorando con el descenso, pues ya hoy abrimos la puerta y casi estamos arrancando lo que es una temporada que ojalá que sea ilusionante, claro.
Precisamente este fin de semana arranca la temporada que nos espera.
Sí, pues ante la Andorra, el domingo a partir de las 8:30 de la noche. Es una temporada larga, en segunda división nunca se sabe lo que puede ocurrir, por mucho presupuesto que tengas, por muchos nombres con los que hayas planificado la plantilla. Al final, el Mirandés, uno de los presupuestos más bajos de la competición, de Miranda de Ebro, estuvo a puntito el año pasado de subir, casi no tenía la plantilla hasta arrancar la temporada. Nunca se sabe, pero sí es verdad que Las Palmas parte con el objetivo, junto con el Valladolid y Leganés, que son los recién descendidos, de volver a la mejor liga española, a una de las mejores del mundo, como es la primera división. Después también está el Zaragoza, está el Sporting de Gijón, está el Málaga, está el Cádiz, equipos históricos que junto con la Unión Deportiva intentarán estar arriba. El objetivo es subir, o directamente o vía promoción, pero con tranquilidad, con los pies en el suelo y con mucha humildad, porque esto es muy largo, son 42 partidos, como si fuera un maratón, ¿eh? El primer kilómetro ya lo tenemos el próximo domingo contra la Andorra.
Y bueno, apartamos el fútbol para irnos al baloncesto, porque comienza la pretemporada la próxima semana también. Ya van arrancando todo, ¿no?
Estás informado, ¿eh? Pues sí, sí, porque hombre, ya es las revisiones médicas de los jugadores la próxima semana del Club Baloncesto Gran Canaria. Después ya comienzan los amistosos, la preparación. Va a haber dos torneos que va a jugar el Gran Canaria fuera de España, que yo creo que es muy importante. Dos torneos internacionales que va a disputar el Gran Canaria. Va a jugar dos derbis ante la Laguna Tenerife. El que se va a jugar en Gran Canaria va a servir de presentación confección de lo que es la plantilla para la próxima liga, y hay mucha ilusión porque va a debutar en la Basketball Champions League. Hasta ahora había jugado en la Eurocup, ahora a partir de ahora en la Basketball Champions League. El ACB, como siempre, va a estar luchando junto con el Barça, Madrid, Unicaja y Valencia Basket por jugar los playoffs por el título y también la fase final de la Copa del Rey. El Gran Canaria es un grande ya de la competición, y el equipo está muy compensado, bien hecho y sobre todo con un técnico que conoce perfectamente la competición y que va a continuar, como es el caso de Yakalaku. Y ya se visten de corto la próxima semana los jugadores del Club Baloncesto Gran Canaria.
Y hay que lamentar que este fin de semana hubo una incidencia, ¿no?, en la vela latina. ¿Qué ocurrió?
Sí, porque se produjo durante el Memorial Belén María, se disputó la regata. Hay que recordar que la competición de vela latina es con los vientos alisios, que recorre todos los meses donde tenemos los vientos alisios en el archipiélago, y durante la regata el bote porteño trabucó. Trabucar es que se da la vuelta o se choca o se queda de arriba abajo, para un poquito ponerlo en contexto la situación, por las condiciones del viento. Y es que Fernando se decía que era un viento suave, con lo cual todos los botes sacaron una vela grande, y al final la previsión de ese viento moderado se produjo en un viento bastante grande que nadie lo esperaba. Fíjate que no solo fue que trabucara el bote porteño, sino que abandonaron el resto de botes la competición. Solo acabaron el Pueblo Guanche y el Villa de Agüimes. Claro, la organización, la Federación de Vela Latina Canaria, ha optado por anular la competición y volver a repetirla cuando esté la temperatura o la meteorología idónea en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria para llevar a cabo este concurso.
Claro, porque al final nos lo esperaban, fue algo que el tiempo es el tiempo, o sea.
Claro, la previsión de ese viento moderado saca velas grandes, pero claro el viento va cambiando y al final esas velas hizo que se produjera la incidencia con los botes, que trabucaran, que algunos tuvieran que abandonar, y evidentemente lo que hizo la competición, o el comité de competición de la Federación de Vela Latina Canaria, es anular este concurso. Eso sí, se va a repetir, se va a buscar una fecha idónea para volver a salir los botes a competición, y tiene mucha afición, ¿eh? Si te fijas en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, la zona de la Avenida Marítima, hay muchísima gente los domingos cuando hay competición, Fernando.
Sí, cuando yo paseo por allí siempre hay un montón de gente y luego veo a todas las velas y digo, a mí me parece una estampa muy bonita, también tengo que decirlo. Y seguimos porque tenemos entrevistas que van a dar muchos titulares, porque mañana en estos mismos estudios estará el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ¿no?
Exacto, y hablaremos de muchas cosas, de los fichajes, del presupuesto, de los objetivos, de la plantilla, de la campaña de abonados, de la remodelación del estadio de Gran Canaria. Muchísimo que hablaremos mañana con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, aquí en la COPE.
Habrá tiempo para todo porque me has dicho mil cosas.
Sí.
Tenemos tiempo para todo.
Vamos rápido, un partido de fútbol.
Y también el jueves, el ganador del Dakar, Rafa Lemes
que va a estar aquí efectivamente y nos va a dar la primicia, a ver, porque hasta ahora se llamaba Elefante Rosa su camión, va a cambiar de nombre, es el ganador del Dakar Clásico, ojo que es un deportista muy potente, y va a participar al final de este mes en el Rally de Marruecos, y lo tendremos el próximo jueves aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE. Es decir, tenemos la agenda completita, o Fernando, sea, mañana está presidente de la Unión Deportiva y Rafa Lemes el jueves.
Preparado para todo, ¿no? Ya.
Exacto, ya es que arranca la competición, ya acabó la pretemporada para todos y arranca la competición, en este caso en el fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba. Habrá que esperar un poquito más.
Pues, jefe de deportes de COPE Gran Canaria, Juan Francisco Cruz, muchas gracias por estar aquí conmigo, siempre es un placer tenerte.
El placer es mío, don Fernando Cárdenas Lozada, muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Queda un minuto para llegar a las 11 de la mañana. Nos vamos y mañana volvemos a la misma hora. Recibe un saludo de un servidor, Fernando Cárdenas, y de mi compañero, un crack a la técnica, Marcelo Cordobés. Ahora sigues informando en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Won't
you.